Aquí promocionamos el uso indiscriminado de la bicicleta. En este programa, ya sabes que no hay pinchazos. Aquí no te cobramos la parchada. La bicicleta, más que un ejercicio físico, es un ejercicio político. Una herramienta de trabajo, de diversión, de reivindicación y de revolución. Radio Pedal, promocionando el uso indiscriminado de la bicicleta.
Buenas tardes, queridos oyentes. Les saludo Octavio Segarra, una vez más en una edición de Radio Pedal, promocionando el uso indiscriminado de la bicicleta. Edición Perú. ¿Cómo estás? Acá estoy con Nilton López y Úrsula Los Controles.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, todos los que nos escuchan en Radio Pedal, así como todos los lunes, de 4 a 5, masificando este evangelio de la bici? ¿Y qué tal, Octavio? ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, tenemos a nuestro invitado Dieter Sánchez, que ya está llegando, junto con Noelia. No es que han venido juntos, sino que Noelia lo fue a buscar.
Claro, y... Noelia es nuestra anfitriona oficial, ella va, viene
con la gente. No, no seas malo, le tocó a ella hoy día. La cosa que, bueno, Dieter Sánchez ha creado este blog que se llama El Perú en Bicicleta y, bueno, yo lo he revisado varias veces, ¿no? Y me parece bueno, da revisiones de bicicletas, de componentes, también escribe notas sobre, no sé, actualidad, como lo del proyecto A Votar en Bici y cosas de ciclismo urbano. Está interesante y es uno de los pocos blogs que existe acá en Perú sobre eso. Entonces, pero bueno, nosotros ahorita empezamos, mientras que llega nuestro invitado, con las noticias del día. Entonces,
vamos a la atleta se queja.
A la atleta se queja.
Oye, Paco, míramelo un momento que ahora vengo, ¿vale?
Tranqui, tranqui, que aquí estoy yo.
Me han robado la mountain bike. Fue un junkie de la Plaza Real. Qué cariño le tenía, la bici me llevaba y me traía. Y lo pillo, lo machaco, lo poco que tenga se lo saco.
Bueno, acá estamos en La Cleta se queja y vamos a leer el comentario que nos manda Bici Lima. Bueno, no solo a nosotros, sino también a Miraflores 24 horas, veces a volante, Lima cómo vamos, cruzada vial y cicloacción. Es una foto, es la foto, según entiendo, acá de una moto estacionada en el estacionamiento de bicicleta, ¿no?
Sí, que se ha metido ahí, no se ve como en el espacio exclusivo para la bicicleta tenemos una bicicleta a un costado y la moto cuadrada a la mitad, ¿no?
Esto fue en el WON de Bajada Balta, que es algo que no es raro, ¿no?
No, no es raro. Lo que sí me parece es como que qué tal conciencia, porque normalmente los ponen al costado, ¿no? Pero este no, se metió a la mala al medio.
Sí, yo he visto varios de esos, incluso en el centro de Lima, en los parqueaderos, en San Isidro. Y es que, bueno, por ejemplo, en San Isidro, en las Begonias, se estacionan ahí y, claro, ellos no se estacionan en el puesto de donde van los otros vehículos y se eximen de pagar, no sé, creo que está 50 centavos la hora o la media hora.
Por estacionar.
Por estacionar, sino que en el puesto de bicicletas no pagan nada, ¿no? Y ellos no necesitan esta infraestructura del estacionamiento de bicicletas.
No, ¿verdad? Pues no, simplemente le sacan la vuelta al pago esto y, como tú ves, incluso el pago es mínimo. Y lo que hacen es literalmente quitarle los pocos espacios que tenemos los ciclistas para poder hacer uso de forma segura, ¿no? En un lugar donde podamos encadenar la bicicleta, encadenarla de forma segura también. O sea, acuérdense, amigos, que siempre nosotros en Cicloacción recomendamos que no usen estas cadenas que parece que son unos espirales. Necesitamos
acero
tener
trenzado, ¿no?
Sí, de un alambre de acero trenzado, porque eso es súper, súper violentable. O sea, eso rapidísimo te lo cortan y se llevan tu bicicleta. En cambio, los U-Lock o los Folding Lock, que son estos que son plegables, de buen material, esos son los seguros, ¿no? Finalmente, retomando al tema y la imagen, vemos cómo claramente nuevamente tenemos estos tipos de espacios que son invadidos por los motorizados, cuando ellos podrían estacionar en cualquier lugar, sobre todo en el lugar adecuado, y no quitarnos el espacio a los ciclistas, ¿no?
Sí, po. Bueno, atención a las autoridades también, ¿no?
Sí, a las autoridades, a los amigos de WON de Bajada Balta, claro, ¿no? Que deberían de fiscalizar los espacios que ellos están poniendo para los para
no cuesta nada decir ahí, ponlo a un lado, ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos a escuchar también un audio de una encuesta que tuvimos en la calle, en el cual le preguntamos a los automovilistas qué opinan de los ciudadanos que van en bicicleta al trabajo.
¿Tenemos el audio? Va.
¿Trabajo en bicicleta?
Que si está cerca al trabajo, está bueno. Te ahorras combustible, no contaminas el ambiente. Creo que es algo bueno.
Gracias.
De nada.
Vamos con el audio, porque es lo que toca.
¿Qué? ¿Qué opinas de los ciudadanos que van al trabajo en bicicleta?
¿Ah? Me parece muy bien. Me parece muy bien.
¿Como taxista tienes alguna experiencia con ciclistas?
Sí, pero yo sí les doy el paso y les respeto.
¿Qué opinas de la gente que va al trabajo en bicicleta?
Ah, me parece bien. Debería ser así siempre.
¿Tú has ido al trabajo en bicicleta alguna vez?
No, por lo que vivo muy lejos. Siempre tengo que movilizar mi movilidad. Pero me parece bien.
Okay. ¿Qué opinas de la gente que va al trabajo en bicicleta?
Muy bien, ahorra gasolina.
¿Tú alguna vez has ido al trabajo en bicicleta?
Bueno, yo no tenía oportunidad, pues. Pero si tenía la oportunidad, yo voy en bicicleta. Con este tráfico, ¿quién camina en carro? Mucho consumo de gasolina. Mucha molestia.
¿Qué opinas de los ciudadanos que van al trabajo en bicicleta?
Que me parece una buena opción. Una buena opción porque así le congestionas también el tráfico, ¿no? Buscando rutas alternas, tal vez. Pero me parece excelente.
¿Usted alguna vez ha intentado con sus hijos?
No, yo tengo bicicleta, pero por lo general hago el relevo de mi casa, porque este es un taxi y lo hago. No tengo la necesidad ahorita de usarla, pero si tuviera que salir, yo lo hago cada rato. Sábado, domingo, manejo bastante.
Bueno, gracias.
Gracias.
¿Qué opinas de los ciudadanos que van al trabajo en bicicleta?
Que me parece que es un medio de transporte más ligero y que se puede movilizar mejor, y porque hay mucho tráfico ahorita en esto. Eso es lo que me puedo decir.
¿Como taxista has tenido experiencia con algún ciclista en algún
momento? No, siempre respetando a los ciclistas.
¿Qué opinas de los ciudadanos que van al trabajo en bicicleta?
Una buena opción para con el tráfico que hay ahora, llega más rápido y aparte que no gastes en combustible si es que tienes auto, ¿no?
¿Alguna vez lo han intentado?
No, todavía no.
¿Qué opinas de los ciudadanos que van al trabajo en bicicleta?
Que está bien, mejor ejercicio.
¿Alguna vez han intentado ir en bicicleta a trabajo o se movilizan en bicicleta?
Dependiendo de lo que uno viva, la distancia donde viva. Si vas a vivir en el Callao, no vas a venir hasta Chorrillos en bicicleta.
Oye, Paco, míramelo un momento que ahora vengo, ¿vale?
Tranqui.
Bueno, esa fue la encuesta que hicimos la semana pasada sobre cuál es la visión de los automovilistas, ¿no?
Frente a los que manejamos bicicleta para ir al trabajo, ¿no?
Para ir al trabajo, sí. Quizás habría que preguntarle...
Hay que ser más maliciosos, ¿no? Hay que buscarle una pregunta de alguna forma un poco más retadora, si se podría decir el término, para ver realmente qué piensan, porque si te pregunto yo a ti, oye, ¿qué te parece la gente que sale a correr? Tú me dirás, ah, está bien, no están haciendo deporte, ¿no? Si te pregunto qué te parece la gente que va a estudiar, sí, ¿no? Pero si te hablo de qué te parece si cuando tú estás yendo te cruzas con un ciclista...
No, un ciclista, la gente, ¿no?, que ocupa las pistas, algo
que
así,
ocupa, ¿no?, las pistas, ¿no?
Pero bueno, fuera de eso se puede sacar de esta encuesta la conclusión de que
hay una actitud favorable.
Hay una actitud favorable, o sea, no los ven como vagos, nadie dice eso, bueno, deben llegar empapados al trabajo ni nada, ¿no? Porque bueno, de hecho estamos aclarando que están yendo al trabajo, ¿no?
Sí, de hecho ahí podríamos hacer varias, ¿no?, como la repregunta, ¿y tú por qué no vas al trabajo, ¿no?, en bicicleta?
Sí, lo hicieron, pues, ¿no? Y algunos algunos sí respondían con alguna excusa, ¿no?, de por qué no.
Bueno, no, siempre hay mitos alrededor del uso de la bicicleta para ir al trabajo, estudiar, sí, o cualquier otro tipo de viajes, ¿no? Y lo que nosotros decimos siempre es que usar la bicicleta no te vas a ir pues del centro de Lima hasta Villa El Salvador en bicicleta, sino primero hacer tus viajes diarios pequeños, ¿no? Claro. Uno no se va solamente a estudiar, solamente a trabajar, sino vas a visitar amigos, familia, haces recorridos que son dentro de tu distrito, que muchos de ellos no superan ni siquiera los 2 o 3 kilómetros, hazlos en bicicleta, ¿no? Y así mejoras no solamente tu condición física, sino además ayudas a eso, desintoxicar nuestra ciudad, ya que van a haber menos uso de carros, ¿no?
Y hacer visible a los ciclistas, ¿no?
Y hacemos, sí, somos más visibles. Ese ha sido La Atleta Se Queja.
La Atleta Se Queja. Recuerden que pueden llamar al 626-2000, anexo 5420. También escribirnos a nuestras redes sociales, a nuestro correo electrónico, al Twitter, ¿no? Con cualquier queja o noticia o encuesta que quieras que realicemos en las calles, ¿no? Para ver qué opina la gente sobre qué. Vamos ahora con las noticias. Tenemos algunas cosas interesantes esta semana. A ver. Ya.
Y estamos en las noticias.
Sí, esa fue la pausa necesaria, sí, para pasar a las noticias.
Esa fue la pausa intrigadora, ¿no? Sí. Esa es para que la gente se emocione y esté mucho más prendido diciendo, ¿qué? ¿Qué?
Además, para que aprovechen para cambiar de dial, ¿no? A ver si están pasando la canción que les gusta en otro programa. Bueno, la primera noticia. Lima tendría nueva gerente de transporte la próxima semana. Fanny Eto, que es la actual gerenta de transporte urbano, GTU, está dejando el cargo para dárselo a la doctora Doris Violeta Alzamora, ¿no? La cual, bueno, va a reemplazar y va a ocupar esta posición tan importante, que sobre todo está a cargo de, o sea, es como que la gerencia y la sugerencia es la oficina de transporte no motorizado, ¿no?
Claro, no sé si es tanto sugerencia o es más bien como que una jefatura, ¿no? Porque si bien es cierto, ve todo el tema de la bicicleta, antes cuando era un proyecto especial no tenía techo, por decirlo de alguna manera, y ahora está visto como la área, ¿no?, de transporte no motorizado. De hecho hay muchas más áreas o subgerencias dentro de GTU, como el tema que ve los taxis, el que ve los corredores complementarios, el que ve las interferencias de vías, los que ven los semáforos. Entonces hay diversas subgerencias, me parece que no tiene la categoría transporte no motorizado, pero es una pena, ¿no? Porque tenía mucha mayor fortaleza para poder actuar o generar gestión, ¿no?
Sí, bueno, ojalá que nos vaya mejor a todos, ¿no? No solamente lo que andamos en bicicleta, sino que se tomen medidas
con la nueva gerenta.
Con la nueva gerenta.
Sí, sí, veamos, ¿no? Sabemos que claramente lo que necesitamos sobre todo es poder gestionar bien el transporte público y hacer que el transporte público masivo de calidad sea una de los pilares que podamos tener dentro de nuestra ciudad, porque si estamos pensando en que sigan las combis, si estamos pensando en que sigan los colectivos, todas estas miles de taxis que hay, todos compitiendo por el mismo espacio, ¿no? No nos dejan espacio para los que montamos bicicleta para poder trasladarnos todos los días, ¿no? De forma adecuada, saludable y sobre todo de forma ecosostenible, ¿no?
Bueno, una buena noticia para algunos. Bueno, en general para todos, por cuestiones de solidaridad. Atraparon al ladrón de bicicletas en la terminal del Metropolitano.
Ah, sí,
un señor de 51 años.
Vi la foto. Es
cierto. Sí, este señor, Carlos Alberto Olivares Torres, que fue detenido con su CISAI ahí tratando de llevarse algunas bicicletas. Y era conocida, ¿no?, la Mantellini, por llevarse varias bicis.
Sí, sí, sí. Ahora, esta persona no solamente era un ladrón de bicicletas, sino tenía ya todo un palmarés detrás de él, ¿no?, con antecedentes por asalto, robo a mano armada, tráfico ilícito de drogas, delito contra la libertad personal, o sea, secuestró a alguien. No, secuestró a alguien, por lo que estuvo recluido ya en un penal, ¿no? Y ahora lo han atrapado por robarse bicicletas o por intentar robarse. Esperemos que este tipo de personas finalmente estén encerrados y no salgan, ¿no? Porque muchas noticias tenemos de personas que son reincidentes y finalmente siguen cometiendo las mismas pechorías y entran y salen como en su casa, de los penales.
Sí, acuérdense que hay que recordar dos cosas. Todo este establecimiento que ofrezca un servicio de estacionamiento debe hacerse responsable por las bicicletas que están adentro. O sea, si te la roban en un metro, en un hotel o donde sea, un centro comercial, debería hacerse responsable el centro comercial, si es que te la robaron. Pero ahí va una cosa, es que también la gente pone su cadenita de perro para amarrar su bicicleta, entonces, ¿de qué trata, no? O sea, pucha, así que no le va a provocar no pagarle nada, de verdad.
Claro, ¿no? Y algo que yo quiero decirle a todos los que usan bicicleta es que tenemos que ser responsables nosotros primeramente de la seguridad de nuestras bicicletas, porque a mí no se me ocurre dejar una bicicleta, no importa el valor que tenga, en cualquier establecimiento y ponerle la ridiculez de la estación de la cadena este, que es un cable de trenzado, ¿no? Que parece en realidad una cadeneta de fiesta.
Algunos te los rompen solamente jalándola duro nomás.
Así es eso. Después otros que ponen cadenas que son eslabones, que el grosor de cualquiera de los eslabones es lo único que te asegura. Entonces necesitarías tener una cadena tipo de barco para que no te la roben. Eso, nadie se anda con una cadena de esas. Por eso nosotros recomendamos siempre que mucho más importante de en qué lugar estás dejando tu bicicleta es poder tener un buen candado de seguridad que pueda garantizar que tu bicicleta siga ahí cuando regreses.
Bueno, ya está con nosotros Dieter Sánchez, autor del blog El Perú en Bicicleta, y el cual creo que también ha hablado, ha escrito artículos sobre candados y... ¿O me equivoco?
Sí, claro. Uno de los objetivos del blog es...
¿Qué tal? Estamos con Dieter, ¿cómo estás, Dieter?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Sí, uno de los objetivos del blog por los cuales nació fue el poder ofrecer un foco de información local, ¿no? Siempre lo repito, cuando nosotros tratamos de buscar información sobre ciclismo, encontramos información en Latinoamérica o en España o en otros países, pero no hay focos de información local. Entonces, uno de los objetivos de la página web es eso, ¿no? Proveer información localizada. Por el momento en Lima, pero estamos a la espera de colaboradores a nivel nacional que...
Justo eso decía Dieter, o sea, no, lo tuyo es uno de los pocos blogs que hay en Perú acerca de esto. Entonces, y generalmente tú buscas un producto, una revisión, y siempre te vas a cosas extranjeras, no nunca a cosas locales. O bueno, a menos que te vayas a El Perú en Bicicleta, a otros blogs. Pero ya nos robaste una pregunta de la sección de entrevista, Dieter. Ahorita estamos en la sesión de noticias y vamos a seguir con ella. Más bien te cuento que la otra vez me enteré de que una técnica es que viene un ciclista con una mochila y con un huequito. Entonces hace que está sacando su bicicleta, corta la cadena que está al lado y se va con su propia bici. Inmediatamente viene... otros,
el cómplice,
el supuesto dueño de la bicicleta que le han cortado, hace como que si lo abre el candado y se la lleva, ¿no?
Claro, para elaborar en ese punto, ahora que estamos viendo una explosión y bastante punch en el tema del ciclismo, es que conforme se vaya masificando, conforme la pasión por el ciclismo vaya creciendo en todas sus modalidades, ya sea deporte, ya sea transporte, movilidad, ese tipo de hechos también va a crecer, ¿no? Vemos los casos de países con alto índice de uso de bicicletas, como lo que es Holanda, ciudades como Ámsterdam, Copenhagen, Londres, en los cuales el índice de robo de bicicletas es muchísimo más alto que el de los autos incluso. Entonces sería bueno nosotros ir anticipando ese tipo de cosas, como bien mencionaron, informándonos bien, usando candados, de preferencia candados ULOC que sean certificados y ese tipo de cosas. Y como mencionas, ¿no? Las modalidades, conforme vaya creciendo el ciclismo, las modalidades también van a ir tocando niveles...
van a ir evolucionando.
Sí, o sea, yo tengo amigos cicloturistas que me comentan que lo que le hicieron en Nueva York una vez fue que estos ladrones van a las universidades y compran nitrógeno líquido. Y con ese nitrógeno líquido congelan la cerradura y con unos martillazos, ¡pum!, se la llevan. Entonces... ya estamos hablando de un nivel ya muy organizado, ¿no?
Entonces, sí, felizmente acá tenemos para varios años.
Tenemos
para
un candado muy... es complicado conseguir nitrógeno líquido todavía.
Pero sí, es el programa de parqueos, de estacionamiento seguro de bicicleta, incluye muchas cosas. Eso también es como un promotor del ciclismo, ¿no? El poder brindar un espacio seguro que puede incluso cobrar una suma simbólica de un sol, no sé, por el tiempo que quieran. Pero se le sigue la prioridad. Se ha visto el caso de San Isidro, que quiere seguir creando edificios de estacionamientos para autos, hacer esos estacionamientos baratos. Entonces no se puede promover el ciclismo si es que no se desincentiva.
Claro, sí, de hecho tiene que haber todo un escenario y una gestión del espacio para que realmente podamos tener, ¿no?, ese espacio seguro para la bici.
Sí, bueno, yo soy de la idea de estacionar donde quiera, ¿no? Pero no todos son así, no todos sienten la confianza de hacerlo. Así que, como dice Dieter, estos espacios de hecho que promocionan bastante, no se ha visto en otras ciudades cómo comienzan con 20 y se multiplican a 40, 50, 100, ¿no?, en un mismo lote. Pero bueno, sigamos hablando de eso, vamos a pasar allá a la entrevista con Dieter, pero vamos a una pausa primero.
Elliot.
¿Qué te pasa, E.T.?
Elliot.
Estoy pedaleando, E.T. ¿Qué quieres?
Elliot. E.T. llama Zona Puck.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puck, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona Puc.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Zona Puc.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona Puc.
Ok, volvimos con Radio Pedal Perú. Estamos con Dieter Sánchez. Acuérdense que nos pueden llamar al 626-2000. También estamos...
Anexo 5420.
626-2000, anexo 5420. Y estamos con Noelia.
Hola, ¿cómo están?
Pastapera.
Aquí estamos en Radio Pedal Perú. Son las 4:31 y saben que pueden llamar al 626-2000, anexo 5420, como bien lo ha dicho Octavio. Y empezamos con la entrevista.
Y escribirnos a...
Mira, todas las redes.
Para pasar a la entrevista, voy a leer esta. Nada, voy a comentar, no la voy a leer toda esta noticia. La Municipalidad de Lima, con su proyecto especial de transporte no motorizado, lanzó la iniciativa a trabajar en bici, ¿no? Junto con el Ministerio de Trabajo, hicieron como una ceremonia.
Un área del ministerio.
Pretenden promocionar de que los trabajadores vayan en bicicleta a través de ciclorrutas, según lo que sabemos, ¿no? Uh-huh. Entiendo y deduzco de que esto va a ser algo así como que un proyecto, lo desarrollen primero con el ministerio, la municipalidad, para después replicarlo como se han replicado otro tipo de proyectos con empresas privadas y etc., ¿no?
Así es. Dentro de esta noticia yo creo que lo venden más grande de lo que realmente es, ¿no?
Como dice, todo.
Sí, ¿no? Está como que así sobredimensionado porque dice en una parte, ¿no?, que esto es para motivar a que empresas privadas, entidades públicas. Pero motivar, ¿cómo? Es mi pregunta, ¿no? O sea, finalmente, ¿cómo lo están haciendo? Porque a mí en principio me parece genial que dentro de la noticia hayan puesto que en el Ministerio de Trabajo, donde alguna vez fuimos como Cicloacción, para ver si podíamos estacionar bicicletas.
Y con la
que
tele
no,
fuimos.
Y con la tele vimos que no había un lugar, y sin embargo el Ministerio de Salud sí tenía un estacionamiento. Ahora ya dentro del Ministerio de Trabajo existe un estacionamiento de bicicletas, lo cual eso es bueno, porque está permitiendo que los que querían hacerlo dentro de la institución puedan hacerlo. Y eso como noticia es buena y es genial, porque además tienen el corredor saludable de la Salaberry, ¿no? Esta ciclovía muy buena, para mí me parecen de las más bonitas, poco utilizada, pero una de las más bonitas, puedan llegar al ministerio finalmente. Pero ¿cómo eso replica eso con esto que dicen motivar a empresas privadas y otras entidades?
Lo único que, o sea, que yo vi en la nota de prensa fue ciclorrutas, ¿no?, al trabajo, pero es como que lo que tú dices, siempre pasa eso, sobre todo con el gobierno, anuncian una cosa, pero lo que tienen es un poco menos. En este caso están anunciando, o sea, lo nutrido es bien poco. Entonces, ¿qué es lo que tienen preparado para todo esto, no?
Claro, no hay forma. Pero ellos hablan de transporte intermodal, traslado desde sus hogares a los centros de trabajo, pero no dicen cómo, o sea...
Es la de siempre, pero vamos a esperar a que salga. Ojalá que lo hagan bien, pues. ¿Qué vamos a hacer?
Que nazca así espontáneamente.
Espontáneamente, de la nada. No, que sí lo tengan preparado, sino que no lo dijeron para que no se copie nadie.
Y aparte de eso, se están mandando, están diciendo que a fines del 2018 van a incrementar los kilómetros de ciclovías de 150 a 350. La anterior gestión dijo que iba a construir 200 kilómetros de ciclovías y tampoco lo ha hecho.
Y tenemos 2.5 kilómetros menos.
Menos, incluso tenemos menos. Legal, ¿no?
Uy, y si me permiten acotar algo...
Sí, más bien, Dieter Sánchez de Perú en Bicicleta, justamente hemos tocado este tema para que él comience a meter mano en el micrófono.
Sí, porque estábamos hablando aquí que habíamos leído la nota y algunas cosas coincidíamos y en otras no tanto, ¿no?
Claro,
para seguir la hilación del tema del conteo de kilómetros, también es muy relativo y pasa lo mismo, que se vende más grande de lo que realmente es, porque muchos de estos kilómetros están segregados por aquí y por allá. Si vemos el mapa de las ciclovías de Lima, hay ciclovías que le dan la vuelta a un parque, a un óvalo, ¿no? Entonces es como que... Y eso lo cuentan como, no sé...
Claro, que termina en nada. O sea, llegaste a una pista, acabó.
Cantidad, pero no calidad.
Exacto.
Es como el chaufa ahí de cal y gallina.
Y ahora también con el tema de las ciclorrutas, me parece que si no están integrados los grupos de ciclismo, los grupos Activísimo, Cicloacción... Lima Bike, el Femen Bikers y muchos más que no mencionar, si esos grupos que tienen gran cantidad de integrantes que se mueven por la ciudad, si ese esos grupos no están integrados, no veo cómo es posible que un ejecutivo que va, digamos, escoltado, sea capaz de diseñar una ciclorruta segura, ¿no? Si es que no está en contacto constante con el tráfico, con todas estas vicisitudes.
¿A qué te refieres? O sea, a que...
Integrados como articulados.
O sea, claro, es decir, que sean consultados. O sea, ahora no he visto ninguna iniciativa de parte, ninguna gestión que quiera incluir, digamos, estos grupos de un modo participativo en la gestión de esto, ¿no? De esta movilidad.
Al principio del anterior hubo esa intención, pero después como se fue la gana.
Etéreo, sí.
Claro, lo que pasó también es que después, o sea, finalmente ellos quieren salir en la foto. Eso es lo que pasa sobre todas las autoridades. Entonces en algún momento consultan, pero al momento de sacar la campaña, el evento o el programa, se termina siendo la gestión tal, ¿no? Entonces es una de las cosas que de alguna forma genera cierto... no sé, pues cierto límite dentro de los grupos, y por eso algunos grupos incluso creen que el estar coincidiendo con cosas que se hacen o no es estar a favor o no, o ponerse la camiseta de un partido político o no, y eso es algo que deberíamos de tener la madurez para poder identificarnos. Muchos grupos no tienen eso.
Claro, y un punto que yo hace mucho tiempo en el cual estoy insistiendo en la página web es el tema del reconocimiento legal de las particularidades del ciclismo, ¿no? Cosas como protección, como convivencia, son cosas que me parece mucho más importante que si se tocaran, digamos, desde una política pública, desde una política de Estado, quizá tendrían mucho más impacto que decir, no, vamos a promover...
No, claro, además promover es muy general, muy literal.
Ahora, ¿qué está en más de la municipalidad? ¿Qué está al nivel de gobierno local? Quizás no está ese tipo de temas que me parece muy importante. Figurando es en el reglamento de tránsito, pero o sea, no estamos ni siquiera definidos como concepto. O sea, te pueden... Una bicimoto, tratarse como una bicicleta.
Muchas personas comentaron eso, ¿no? El tema de las competencias, de la jurisdicción, por así decirlo. Pero se nota de todas maneras que no hay una insistencia sobre ese tema. No hay ni siquiera una mención.
Pero ¿qué poder tiene? Y esto va desde la gestión pasada, que fue donde se comenzó a hablar más sobre la bicicleta, y la actual... No se exime de esto, ¿no? Es el poder que tiene una municipalidad de generar infraestructura, de calmar el tráfico, de modificar ciertas límites de velocidad en las calles, tiene para hacer bastante, de fiscalizar ordenanzas que ya existen como la 612, creo.
Claro, esa, ¿no?, de estacionamiento de bicicleta, el 0.5%.
¿Pero qué es lo que hacen? Bueno, vamos a hacer esto, campañita, imprimimos unos volantes y promovemos el respeto al ciclista, ¿no?
Claro, no, sí, vamos a hacer que la gente use la bicicleta y salgo vestido de deportista y comienzo a dar volantes con un casco deportivo, con ropa deportiva, y estoy diciendo que la gente vaya al trabajo y a estudiar.
Sí, y en este caso, bueno, ir al trabajo en bici, o sea, es una buena campaña que no deberían dejar de hacerla. ¿Pero qué no están haciendo, pues?
Claro,
¿no?
Mi acotación con respecto al uniforme era de que no necesitas uniforme para ser ciclista. Para trasladarte a tu colegio, a tu universidad, a tu centro de trabajo, tienes que vestirte como estás vestido para ir al trabajo.
Es que Jenny Samané siempre sale con su uniforme ciclista, pues,
siempre,
¿no?
Sale, y muchas personas, ¿no? Creen que ese es el estilo, esa es la imagen, ¿no? Y si queremos nosotros masificar el uso de la bicicleta, son las personas comunes y silvestres que no necesariamente tienen un casco, no sé, pues, hablando de cualquier marca, ¿no? Ponte Crown, por decirlo.
Aerodinámico,
con muchos colores. Y eso finalmente termina generando resistencias, porque yo me canso de leer y escribir dentro de las redes sociales cuando dice, no es ciclista, no tenía casco. No es ciclista, su bicicleta es de fierro. No es ciclista, porque los frenos... Es una tontería, en realidad, sí. Porque ahí lo que se hacen es simplemente generar un abismo entre un ciclista que lo utiliza de forma cotidiana para un ciclista deportivo, ¿no? Supuestamente hay una cultura de bicicleta donde todos tienen que usar casco, todos tienen que tener la bicicleta, tienen que estar
rurro, bueno, patal, es que estamos con eso, también olvidarnos de que el ciclista es un santo, ¿no? O sea, el hecho que sea ciclista no significa que no va...
Que tienes permitido todo.
Sí, ¿no? O que no es alguien que respeta todas las reglas, ¿no? Porque yo he visto, ese no es ciclista, es un irresponsable. Ah. Es ciclista irresponsable.
Claro, claro. No, ese es un donador de órganos, porque no tiene casco. Es un ciclista que no está usando casco y listo, pues, ¿no? Sí. Ese es el grave problema que tenemos dentro de nuestra ciudad. Estamos pensando que no tenemos claro que ciclista es simplemente el que usa una bicicleta, sino estamos generando estos niveles, ¿no? O categorías de quién es ciclista. En realidad, lo único que vamos a hacer es seguir marginando a un grupo, que es el grupo más importante para mí, ¿no? Para muchos, ¿no? Que son los que sí nos movemos en la ciudad. ¿Tú qué piensas de esto?
Oh, sí, el tema del casco es súper crítico en muchas otras ciudades alrededor del mundo, no solo cultura anglosajona, sino también en Latinoamérica, el tema del casco obligatorio. O sea, ha generado levantamiento
de resistencia,
como tú mismo lo dices. Me parece que ese es un tema ya de educación vial, que como siempre lo digo, lo he visto evidenciado en la gestión anterior, al menos de Ciclo Lima, que le puso bastante punche a los niños, a que se vayan educando, digamos, en estas normas de convivencia, en esas normas de seguridad básica para el ciclista y todo lo demás. Pero sí, la idea es generar la menor cantidad de resistencias, la menor cantidad de disuasivos, para que las personas se animen, ¿no? Vean que es posible, que no necesitan invertir miles de soles, digamos, cuando pueden simplemente, como he visto, gente que dice, ve los domingos que la gente va, se mueve, yo también me compro mi bicicleta con mi canastita. Ya de acá a un mes me compraré mi casco, pero voy, aunque sea cargando las cosas en el hombro. Cuando yo era estudiante también veía eso, ¿no? Que las personas ya simplemente se hartaban del maltrato que había antes con la cultura cómica, era mucho peor antes, creo.
Yo creo que eso se va agravando con el tiempo, pero ya la gente se va acostumbrando ya, que es distinto.
No sé, antes yo creo que la cultura ha cambiado un poco, ¿no?
Está levantando la manito,
Noelia. ¿Por qué estás ahí?
Como somos cuatro en los micros, es como que es un poco difícil que todos podamos hablar, ¿no?
Ya, entonces sigamos nosotros.
Y no te vamos a interrumpir.
Quería preguntarle a Dieter, ¿cómo se le ocurrió la idea? Que nos cuente un poco de su proyecto, ¿no? Del Perú en bicicleta, y bueno, y luego continuar con el último post, ¿no? Con el último editorial.
Ya, claro, como siempre lo comento, yo me inicié en el ciclismo con una bicicleta. Mis papás siempre se aseguraron de que yo tuviera una bicicleta, felizmente. Vivíamos en Pueblo Libre y siempre me sacaban a los parques, todo eso. Entonces, algo que me reventaba bastante era cuando pinchaba una llanta. Tenía que ir a algún grifo a buscar a alguien que le dé la gana de ayudarme.
¿A rayo?
Sí. Entonces, ya cuando estaba en la universidad y me hice de una bicicleta porque no soportaba el trato de la Orión. un trauma de todo limeño. Ya pues empecé a buscar información, dije ya, ahora sí, yo mismo soy. Y cuando busqué información, no había información local, ¿no? Toda la información era de afuera. Entonces yo veía algo en una página, no sé, de Colombia, y decía, ¿dónde lo consigo acá en Perú? ¿Cómo hago para buscarlo? ¿A quién le pregunto? ¿No? Al ciclista que pasa frente a mí en la calle, no sé. Entonces fue así como decidí investigar y adaptar esa información o generar nueva información con información local, ¿no? Tuve la suerte de conocer a bastantes personas en las tiendas de ciclismo. Llegué a trabajar en una tienda de ciclismo y eso me abrió muchas puertas, gracias a las cuales pude conseguir más información. Información que trato de que sea, se podría decir, imparcial,
¿ya?
Aunque no lo es. Porque siempre hay subjetividad, ¿no? En todo discurso. Y nada, fue así como nació, paralelo con el cicloturismo. Siempre me ha gustado viajar, y conforme fui adentrándome en el mundo del ciclismo fue que vi que gente viajaba, no necesariamente con alforjas importadas, sino con mochila al hombro, con bolsitas, con morrales amarrados a la parrilla de su bicicleta de fierrito, y eso me apasionó. Entonces ese fue un potenciador muy grande de la idea del proyecto, ¿no? Y siempre me ha gustado leer y escribir, plasmar experiencias de vida, narrar, y fue así como nació el proyecto, ¿no? Inicialmente era un blog pequeño, luego creció a un grupo de amigos, y ahora es una página web, ¿no?, que ya tiene su dominio propio. Y
¿qué tiempo tiene tu blog?
2 años.
2 años. ¿Y cuántos participan actualmente de él?
De la página web somos 3 personas. Dos de las cuales colaboran muy esporádicamente por cuestiones de tiempo y por cuestión de pasión también, ¿no? Son personas que les gusta el ciclismo, pero no son mucho de sentarse y plasmar, ¿no?, eso en un texto coherente. Entonces yo soy el que redacta, digamos, los editoriales, la sección de leyendas, que por cierto ha removido también bastante el suelo a muchos conceptos que hay en el medio, ¿no?
Y dime, Saboreto, una de las cosas, tú me dices, eres cicloturista.
Sí.
Ya, y tienes varias notas respecto de eso. ¿Y con el tema del ciclismo urbano te mueves en la ciudad en bici?
Sí, sí. Alterno ahora, digamos, desde este año, alterno bastante entre la bicicleta y la moto por cuestiones de trabajo. Pero...
aquí Úrsula, disculpa, termina la idea y
ya, vamos, claro, a... Sí, pero incluso he hecho rutas que para muchas personas les parece increíble. Durante 3 años más o menos me he movido desde San Juan del Lurigancho hasta Miraflores, y iba con mis alforjas, y luego de trabajar me iba a entrenar. Entonces sé lo que sufre la gente día a día, sé también la capacidad de cambio que tiene la sociedad, ¿no? He visto muchas iniciativas privadas, ¿no?, de personas que como sea se las ingenian, y que ellos son los que dan la hora, ¿no?
Claro, y no dejan de rodar.
Exacto.
Muy bien, ahora nos vamos a una tanda de publicidad. No se olviden que estamos entrevistando a Dieter Sánchez de el blog El Perú en Bicicleta. Ya regresamos.
Tú lo mandabas a...
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
Escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo... habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CO1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puc.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Bueno, ya volvimos acá con Dieter Sánchez y hablando sobre estos temas de la bicicleta y cómo plasmar las experiencias en papel, ¿no? En pantalla.
En blanco y negro.
En blanco y negro. Bueno, no, en blanco y negro no. En artículos interesantes, ¿no? ¿Qué artículos has escrito que han causado, no sé, más polémica o gracia, ¿no? Muchos me gustan, no sé.
Uno de los que causó más polémica fue el tema de la garantía de por vida de los cuadros de bicicleta. Que bueno, no tiene mucho que ver con temas de ciclismo urbano, pero... afectó bastante a las personas que son fieles a sus marcas y que lo juran todo por la garantía de por vida.
Entonces... A ver, cuéntanos un poco de qué trataba, que yo no le
No, pero sí, sí pasa eso, ¿no? O sea, uno se compra una bicicleta y una marca definida y automáticamente se hace groupie, ¿no? O sea, es fan ya de y uno dice, no, que mi marca, mi bicicleta y que toda la gama de estas bicicletas. Eso pasa bastante entre los ciclistas, sobre todo deportivos.
Sí.
Pero ¿cuál es el tema con la garantía de por vida?
Ya, bueno, las marcas obviamente te ofrecen garantía de por vida en para los marcos, cuadros, sí. Pero esto es por defectos de fabricación. Uh-huh. Entonces yo me topé con casos aquí locales y extranjeros de amigos a los que tenían marcas indistintamente, marcas distintas, y que luego de 5 o 6 años habían tenido problemas con su cuadro. Entonces iban y les decían que no les podían validar la garantía porque no era un defecto de fábrica.
Yeah.
Entonces este es un tema irregular al alrededor de todo el mundo. Hay personas que dicen, pues, yo tuve un quiñe y me dieron un marco nuevo. Pero hay otras personas que dicen con fundamento, yo he llevado esto a un especialista de carbono a nivel todo Latinoamérica, él me ha dicho esto, 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 y cuando fui a la tienda, pues dijeron que no, que era mi culpa, que yo había ajustado mucho. Y cosas así, ¿no? Entonces, esta variabilidad es la
que... Es algo que también me he estado pensando, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto un cuadro puede fallarte por fábrica después de 10 años de uso? Uh-huh. O sea, después de 10 años de uso...
Hay fatiga, pues, hay normal del material,
y
todo, ¿no?
Eso. Entonces, posiblemente alguien le hace el test a su marca y te puede asegurar, yo creo que le puedo asegurar 3 años, pero le voy a decir de por vida, porque finalmente cuando llegue en 10 años y se le malogre, igual te va a decir, no, eso fue por fatiga.
Claro, ¿no? Sí, es algo que promueve bastante la venta de algunas marcas, ¿no? Que dicen, no, te damos garantía de por vida, y es una herramienta de marketing, y obviamente la gente piensa, pues, no, esto, si me dan garantía de por vida es por algo, ¿no?
Pero ¿Y qué comentaba la persona?
De todo, justamente esta variabilidad, que muy pocas personas lo saben, pero...
Deben estar los contentos y los molestos.
Sí, ¿no? Exactamente. O sea, incluso lo replicaron en España. Hubo un periodista del diario El País que empezó a retuitear la noticia, que empezó a lanzarla en sus medios, y la gente también comentaba lo mismo, ¿no? Pero yo he ido y a mí me han dado un cuadro de la nuevo, que mi cuadro era de hace 30 años. Y otras personas que decían, oye, a mí se me quebró al mes y me dijeron que había ajustado demasiado el tubo de asiento. Entonces, había de todo.
Ahora también esto depende mucho de del dealer, ¿no?
Exacto, eso era lo que iba. Lo que muy pocas personas saben es que hay ocasiones en las que estos temas dependen del distribuidor, ¿no? Del dealer y de su política
de garantías.
De servicio al cliente, exacto, de garantías.
Al final, o sea, ya tú tienes un cuadro, está malo, yo se lo cambio como dealer, digamos. Pero
y luego ya yo me las arreglo.
La marca te puede dar un cuadro nuevo, te puede dar una nota de crédito, pero ellos no te van a cubrir el gasto de la importación. No, el ad valorem, el IMP y todas esas notas, ¿no? Entonces, necesariamente hay un pequeño gasto que se ejerce ahí, ¿no? Que existe
de
ahí
por eso, por esa
garantía. Okay. Entonces, quizás por eso algunos representantes no... O sea, son más estrictos en esta política que nos habla Dieter, ¿no?
Sí. De alguna forma es absurdo, ¿no? Porque es un cliente potencial que puede darte muy buena propaganda para que otros vengan a comprar a tu propia tienda, ¿no?
Nada, pero esto se sabe siempre, pero al final mira cuánta gente no aplica esa política, ¿no?
Claro, es un tema muy
Pero es una
relativo.
mala política, diría
sí,
yo, ¿no?
Definitivamente, ¿no?
Otro tema que también causó revuelo fue la longitud de la biela. Para los que no están familiarizados, la biela es...
6.5, 70,
exacto, 75. ¿No? Donde uno enrosca los pedales y está conectado con el eje central donde uno pedalea. En el tema deportivo hay
No sé si la gente te ha entendido. Bueno, o sea, claro, donde, sí.
¿Donde se
el brazo, pedales, ¿no? El
claro.
brazo.
Claro, lo que pasa es que la distancia de la biela del eje al punto del pedal tiene una relación respecto a tu cuerpo.
El tamaño no importa, me han dicho por ahí.
Sí importa.
Exacto, ya entramos en debate, exactamente. Muchas personas dicen, no tienes que comprarte... La diferencia son de 2.5, 5 milímetros. Ni siquiera es perceptible, por así decirlo. Y la gente jura por determinadas medidas. Pero... los ingenieros de carrera, los race engineers del Tour de Francia, ellos obviamente si están ahí es por algo. Entonces ellos en sus publicaciones e investigaciones determinan que da igual. O sea, depende de cómo el ciclista se sienta más cómodo y no es tanto en relación a su estatura, sino que es un tema realmente libre, porque la potencia al final que ejercen es la misma.
¿Y la palanca o es que esa distancia entre una y otra no es tan grande como para que la palanca sea...
Claro, la palanca es mayor, pero la distancia que recorre la biela también es mayor.
Ah, verdad. Entonces ahí...
Tienes... Claro, sino que eso está bien relacionado con el tema de ruta, pero por ejemplo en temas de downhill, una biela mucho más larga con una biela mucho más corta hace mucha diferencia.
A ver, entonces, cuéntanos cómo.
Pero también es relativo al circuito, a la línea.
No, pero estamos hablando de downhill. Yeah. Downhill son drops, donde estás cayendo 2 metros, 3 metros. Entonces una biela con una palanca más larga genera mucho más fatiga que una más corta. Y también hay un tema directamente relacionado con la fuerza de absorción que tiene la biela. Una palanca más larga obviamente tiene mayor flexibilidad que una mucho más corta. Entonces,
cuando te paras sobre los pedales.
Claro, es que en el downhill no estás pedaleando. Ahí solamente haces un sprint y después te mandas, porque después todo es hacia abajo.
Mira,
en tú. Ruta sí, no tenía ni idea si era igual. Ahora nos acaba de decir Dieter.
Tiene lógica, me iba a burlar de ti, pero tiene lógica, ¿no? Porque claro, esto que hablamos de la palanca, la fuerza y la circunferencia no se aplica con los downhill, que como Nilton, que no pedalean, pues no,
claro.
A lo mucho en un momentito y ya, ¿no? Ya
claro, es, como vemos, eso, los temas, la de la sección mitos y leyendas, el objetivo de esa sección es justamente eso, generar un debate.
El siguiente tema para tu blog, ¿eh?
Sí, no. Y bueno, y los otros temas de la página web que generan también bastante debate son los temas relacionados a los editoriales que están relacionados.
Exacto. Y justo eso, uno de los últimos artículos que escribiste acerca de este programa que estábamos hablando, que lanzó la municipalidad a trabajar en bici, ha causado mucho revuelo. Cuéntales a los oyentes, para quienes no han leído tus artículos, ¿cuál es tu postura? Y bueno, y el resumen un poco de tu post. Yeah.
La postura general de la página es el decir cosas que pocas personas se atreven a decir, quizá por distintos motivos, quizá porque no tienen la oportunidad o el medio donde expresarlo, ¿no? Hemos visto que la gestión de esta alcaldía al menos ha tenido la tendencia a borrar los comentarios negativos y a limitar ese tipo de participación, ¿no? Entonces yo vi el programa, investigué en todas las páginas de la municipalidad, pregunté a personas relacionadas y ninguna de esas personas supo explicarme realmente qué había en el programa. O sea, leí la declaración, la conferencia de prensa, todo, y la descripción era la misma, era un copy-paste de crearemos ciclorrutas y promoveremos la participación de varias empresas, pero nada, era muy etéreo. Y yo ya había mencionado antes el tema de la inclinación hacia las plegables, ¿no? Que como siempre menciono, no es que tenga nada en contra de las plegables, pero me parece que se centran demasiado en la plegable para que solucione su falta de acción en otros temas.
Tal vez ahí lo que valdría señalar es que, como hace un rato estábamos conversando acerca de la imagen, ¿no? O sea, uh-huh. Las autoridades cuando quieren hacer noticia, lo que primero que ponen es la foto, ¿no? Uh-huh. Entonces tienen que saber que mucha gente no está acostumbrada a leer. Lo primero que tú vas a ver siempre es una foto. Uh-huh. Entonces, eso es como que una lección para los comunicadores que trabajan con los políticos, ¿no? Tienen que saber qué foto seleccionar. Ponen una foto de una calle que está cerrada también. Uh-huh. Y bueno, obviamente en Lima, cuando todos los días me vengo al trabajo en bicicleta, no conduzco con calles cerradas, obviamente están siempre los conductores, están los peatones, entonces un poco más de realismo en el mensaje que se quiere transmitir.
Exactamente, ha habido muchas ocasiones en las que ha pasado esto, y esa es la razón por la cual este post lo lancé ya con un tono mucho más crítico, mucho más conciso, empezando con el encabezado, ¿no? Que era, si eres ciclista urbano, si te mueves por la ciudad, debes estar familiarizado con cada una de estas situaciones, ¿no? Los claxon, los autos.
Pero ahora, dos cosas. Bueno, yo no he escuchado la Municipalidad de Lima, de la cual le critico bastante su ineficiencia hasta ahora, y que su oriente está hacia los carros, no hacia las bicicletas. Pero no he escuchado a la Municipalidad de Lima proponer a la bicicleta plegable como solución, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Más bien, o sea, salen las fotos y todo eso. Pero eso no es lo importante, pero con respecto a esta introducción que hacías del artículo, o sea, el ciclista urbano está familiarizado con este tipo de te tocan el claxon, te cierran. ¿Pero acaso no le está más familiarizado también? O sea, ¿no se encuentra con esa situación el automovilista y el peatón? Entonces, sí, claro. ¿Cuál sería la diferencia o la necesidad de resaltar eso?
Claro, en este caso es porque la comunidad, al menos que el público objetivo es la comunidad ciclista, ¿no? Entonces, digamos, si fuera un blog, digamos, mucho más amplio, definitivamente abarcaría esos temas, y lo he hecho alguna vez, temas de contaminación sonora, mucho antes de que fuera ciclista apasionado como lo soy ahora. Tenía un blog, incluso cuando la universidad lanzó el sistema de blogs, yo creé un blog en el cual trataba temas de urbanismo, contaminación sonora, temas de convivencia, pero en este caso yo lancé el encabezado porque me parece que esos temas los está tratando de las municipalidades, que las alcaldías que están tratando de lidiar con esos temas son la de San Borja, San Isidro y Miraflores, que están incluso estableciendo multas por invasión de ciclovías, estacionamientos, cosas así. Entonces yo digo, ¿por qué estas alcaldías sí están promoviendo esto y, digamos, la Municipalidad de Lima, que debe, digamos, guiar, mostrar, digamos, una velita, ¿no?
Además que tiene el poder de hacer mucho más que las distritales.
Exactamente, ¿no? Hemos visto su poder con el bypass, que es algo que mencioné, ¿no? O sea, han mostrado bastante, no sé, ostentación al hacer como han hecho ese tema del bypass. Entonces, naturalmente hay intereses económicos por medio, dejamos a un lado eso, porque es otro tema, pero me parece que se podría hacer mucho más sin alterar los costos y de manera más efectiva. Más
eficiente. Yo creo que todo se trata de los intereses diferentes a los que deberían tener. O sea, no hay otra razón para ese bypass.
Y de, finalmente, ¿cómo te podemos encontrar para los que nos están escuchando, para que puedan ver tu blog?
Ya pueden encontrarme en el fanpage de El Perú en Bici, que pueden buscarlo El Perú en Bicicleta o en elperuenbici.com. Ahí es donde lanzo las publicaciones, actualizaciones, ideas sueltas, imágenes referentes también al medio local, viñetas.
Bueno, ya saben, Dieter Sánchez, muchas gracias por habernos acompañado. Interesante el tema y me provoca leer más de tus artículos, que ya he leído varios, pero me provoca meterme uno más, a ver qué la gente comenta.
Muchas gracias, Dieter. Muchas gracias, sí. Úrsula, que llama en los controles. Y bueno, nos vemos a fines de agosto, porque todavía la radio cierra hasta fines de agosto.
Muy bien, nos vamos de canciones todos.
Así es, yeah.
Listo.